El marcapáginas.
El marcapáginas de hoy es muy especial por el libro que les presentamos y también por la persona que nos lo da a conocer. Alicia Perris, hola.
Hola, buenas tardes. Otra vez, Raquel.
En este caso, en el marcapáginas, que no sé si habías visitado.
Yo creo que una vez, pero la verdad es que no recuerdo. Tengo amnesia estival.
Alicia, este libro te ha llamado la atención por su literatura, pero... me atrevo a adivinar que más por los personajes sí. Que retrata, ¿no?
Sí, los protagonistas son fantásticos, ideales. Una es Ana Gorenko, que realmente es conocida como Ana Akhmatova, una poetisa, una escritora que había nacido en junio de 1889 en Odessa y era hija de una noble familia de origen tártaro. Ella no es judía, se supone, pero sí... su corresponsal amoroso, que es Amedeo Modigliani, del que hemos tanto hablado y con el que nos permite soñar de tarde en tarde, ¿no? La infancia de esta Ana no fue, bueno, creo que ni la infancia ni el resto de la vida, salvo determinados intervalos, no fue muy feliz. Sus padres se separaron en 1905, ella comenzó a escribir poesía con 11 años y su padre no consideraba que este fuera un métier muy respetable. Por esto es que adopta el Akhmatova como seudónimo, que venía de su bisabuela tártara, ¿no? En 1910-1912 viajó a Italia y Francia visitando París dos veces, y aquí es cuando conoce a Amedeo Modigliani, quien influiría en su perspectiva. Creo que esto es muy corto.
Es un eufemismo.
Sí, es muy corto, como definición. Más tarde, Akhmatova, que tuvo una vida muy complicada, no sé si los tres matrimonios tenían que ver con la complicación de su vida, y tampoco quiero parecer frívola, pero no quiero hacer aquí un drama de las dificultades que tuvo Akhmatova, pero creo que habría buenas copas de vino añejo en su vida también, ¿no? Y además debía ser una señora de bandera muy cortejada, muy querida, y eso siempre imprime carácter y está muy bien, porque nos han fabricado un poco así, y es muy difícil, sobre todo en la época de Akhmatova y con lo que le tocó pasar, pues vivir al margen del tiempo y del espacio, ¿no? Ella se casa con Shileiko de segunda vez, con el historiador de arte Bunin. Estuvo Boris Pasternak profundamente enamorado de ella. Tiene la Revolución Rusa, hay problemas, y su primer marido, Nikolai Gumilyov, con el que tiene su único hijo, fue acusado de conspiración y fusilado en 1921. Su hijo también va a ser arrestado y deportado a Siberia. Parece una mala película de aquellos tiempos terribles, y su último marido moriría de agotamiento en un campo de concentración en 1938. Akhmatova no es judía, pero podría haberlo sido perfectamente, digo, por el perfil.
Por su peripecia vital.
Por su peripecia vital.
Y por los hombres que la amaron.
También. Y los poemas de Ana se prohibieron, además. No solo se atentaba contra la persona física, sino también con todo lo que pudiera ser su constelación, su legado, lo que podían proyectar. Fue acusada de traición, deportada. Luego llegaron los nazis, que era ya para qué queríamos más. Tradujo a Leopardi, a Pushkin, y ella pensaba, ¿cómo voy a ser yo Pushkin siendo una mujer en estos tiempos, ¿no? También tuvo una entrevista famosa con el joven intelectual británico por entonces, Isaiah Berlin, que la visitó antes de regresar a Londres, y ese encuentro en donde ella se sinceró y fue, digamos, muy, bueno, un poco ingenua, saltó al conocimiento público y otra vez tuvo problemas con las autoridades, con el régimen. Entonces ella explica muy claramente que en aquella Unión Soviética los únicos que estaban en paz eran los difuntos, y que los vivos pasaban su vida yendo de un campo de concentración al otro, ¿no? Bueno, estuvo propuesta para el Premio Nobel de Literatura, que al final lo consiguió, tradujo también a Tagore, a Rabindranath Tagore, en 8 volúmenes al ruso. Es decir, que es una mujer que vive una vida apasionante, pero que a la vez es una gran trabajadora. No se traduce, yo he traducido libros, y 8 volúmenes de Tagore no es algo que quede impune en la espalda del que lo está haciendo, ¿no? Va a morir el 5 de marzo de 1966 de un infarto en un sanatorio en las afueras de Moscú y enterrada en Komarovo. Su obra es traducida a un sinnúmero de lenguas, a pesar de que en español yo tengo la sensación de que no es muy frecuentada, y solo aparecerá íntegra en Rusia en 1990. El poeta Joseph Brodsky la definió de esta manera: su sola mirada te cortaba el aliento. Alta, de pelo oscuro, morena, esbelta y ágil, con los ojos verdosos de un tigre polar, durante medio siglo la ha dibujado, pintado, esculpido en yeso y mármol, fotografiado un sinnúmero de personas, empezando por Modigliani. Los versos dedicados a ella formarían más volúmenes que su obra entera. A la vuelta de la historia tiene muchos reconocimientos y muchos monumentos, algunos importantes en San Petersburgo, pero ¿quién le devuelve la amargura de lo que tuvo que pasar, ¿no?
Parece digna del amor de tu Modigliani.
Sí, de mi Pasternak. Sí, sí, claro. Bueno, de Amedeo Modigliani lo hemos dicho todo, aunque siempre se puede fantasear, ¿verdad? Hay que recordar que era italiano de origen. Por eso cuando alguien me dice, pero siempre estás hablando de los franceses, y digo, estoy hablando también de otros que aterrizaron en Francia, pero no son franceses realmente, y además la judía es una patria universal, y es ese cosmopolitismo el que de alguna manera ha hecho que el pueblo judío pudiera sobrevivir y pudiera destacar, ¿no? Entonces no hay judíos franceses, porque llegan de otro lugar, y los judíos franceses hoy se están yendo a Israel. Entonces, ¿de qué judíos franceses estamos hablando? Entonces, este delicioso Modi había nacido en una familia sefardí en Livorno, en una Italia enormemente solar, y había estudiado luego, bueno, su padre era prestamista, pero muy mal prestamista, porque acabaron arruinados con aquella famosa historia de que la madre acumuló en su cama embarazada todo lo que no se le podía embargar, y Dedo, como lo llamaban, estudió con un discípulo de Fattori, que era uno de los Machiavelli, una escuela muy conocida de la que la Fundación Mafre, estoy pensando, hizo hace 2 años o tal vez menos una exposición genial. Siempre tuvo problemas de comportamiento, como diría una psicóloga de instituto de colegio primario de hoy en día, y también de salud, ¿no? A pesar de venir de una tierra solar, va a París en 1906 y ahí ya se dedica a la muy mala vida. Vive en un falansterio para proletarios en Montmartre junto a, y conoce a Max Jacob, a Van Dongen, a Picasso, a Apollinaire, a Diego Rivera, a Chaim Soutine, a Vicente Huidobro. No podía ser aquel abanico, no podía ser más internacional. Lo influyó Toulouse-Lautrec, el cubismo, la época azul de Picasso, el japonés y sus estampas Utamaro, y conoció también a Brancusi. Él realmente quería ser escultor, lo que pasa que como tenía problemas pulmonares, pues el polvillo de cuando trabajaba no podía ser. Entonces, bueno, el arte africano y camboyano, también este arte asiático, le va a influir en esa tipología tan característica que hace que casi sin mirar al tacto podamos reconocer un Modigliani, ¿no? Y retrató también aparte de nuestra heroína Ahmatova, a Diego Rivera, Juan Gris, a todos aquellos cafres, ¿no?, maravillosos de la Primera Guerra Mundial. Quiso ir a la Primera Guerra Mundial y le dijeron que no. Estuvo 2 años de amoríos con Beatrice Hastings. Leía a Dante Alighieri, como buen italiano, como no iba a leer a Dante Alighieri, ¿verdad? La comedia, la Divina Comedia, y recitaba poemas del Conde de Lautréamont, que era otro pieza, ¿no? Como todo el mundo, sabe. Conoce a Swarovski, le pinta a su mujer, y su gran amor, por lo menos que ha trascendido más, es Jeanne Hébuter, ¿no? Esta mujer que se va a suicidar embarazada a punto de tener a su segundo hijo, solo va a tener a una hija, y va a ir a Niza, cómo no, con Jeanne Hébuter, buscando la luz del sur, su luz del sur, porque...
Su Mediterráneo.
Finalmente Niza era Nizza, era Italia en tiempos de antes de que Napoleón III se la quedara, ¿no? Y va a estar en la Costa Azul, pero vuelve a París y ahí va a fallecer en 1920 de su mala vida, en la tuberculosis, y va a ser enterrado como tantos otros en, como Sarah Bernhardt, por ejemplo, en el Père Lachaise, ¿no? Su obra está aislada de las corrientes de gusto contemporáneo, es un poco única, ¿no? Es Modi, no es cubismo, no es futurismo, no es dadaísmo, no es surrealismo, que eran todas las corrientes que estaban en boga en ese momento. Creo, dicen, que no vendió un solo cuadro mientras estaba vivo, pero la tête de Cariatide, la cabeza de Cariatide, se vendió en 2010 por Christie's en París por 43 millones de euros. Y para no hablar de estos temas tan siniestros y tan pedestres, vamos a citar una frase que lanzó Modi una vez. Y dijo: el futuro del arte se encuentra en la cara de una mujer. Picasso, ¿cómo se hace el amor con un cubo?
De amor habla Un amor al alba, este libro que nos ha convocado hoy en el Marca Páginas, que edita la editorial El Ateneo en Argentina, y que tú has descubierto y que nos traes aquí a Radio Sefarad.
Sí, como dice Ana Akhmatova, todo lo que pasaba no era para nosotros dos, para Modi y ella, más que la prehistoria de nuestra existencia, la suya muy corta, la mía larga. El soplo del arte no se había todavía encendido ni transfigurado nuestras dos vidas. Era la hora diáfana y leve antes del alba. A partir de ahí, la autora Barillé va a escribir esta medio novela, sí. Barillé es una escritora francesa, también con el abuelo ruso. Siempre hay la pista rusa, es increíble, ¿no? Que glosó este amoroso encuentro, breve necesariamente, es un libro pequeño que publicó Grasset, la editorial Grasset, y que habla de esta malaise de vivre, de este malestar vital, de este spleen, pero en este momento envainando su espada, es decir, aquí sale la luz del amor, esta historia que Barillé reanima y recupera entre sombras, ¿no? Son paisajes del amor que se mueven todo el tiempo como enormes espejos deformantes, como geografías tumultuosas sin retorno, que van y vienen, que son frágiles como una fuerza destructora sin límites, ¿no? Entonces, Barillé, que sale profusamente publicada en Francia, dice: todo comienza en una sala de subastas parisinas Christie's el 14 de junio de 2010 con una escultura firmada por Modigliani. La autora cree reconocer en ella el rostro singular de la poetisa rusa Ana Akhmatova y a continuación investiga, y gracias a los indicios que va recogiendo, que pueden ser cartas, poemas, diarios íntimos, también dibujo, fotografías, recupera la comunión de estos dos artistas en 1910. O sea, es un paréntesis en la vida de ambos, ¿no? Ana es una joven casada, se casó tres veces, siempre estaba casada, pobre. Y Amedeo, un hombre libre, hasta donde puede serlo, un eterno enamorado del amor, un picaflor, como dicen, que siempre estaba...
Enamorándose,
porque era de una belleza y de un encanto, porque hay fotos terrible, ¿no? Debía ser verdaderamente irresistible. Entonces Elizabeth Barillé nos ofrece la resurrección de estas dos figuras en el despertar de su destino. Eran jóvenes, aunque ya venían creando hacía tiempo, se aman en un francés torpe, que sería aquello, el italiano, el francés italianizante de Modi con el ruso. Bueno, en Rusia había una tradición,
sí,
de
había
francés
un francés,
muy importante.
Hablaba, las élites hablaban francés,
o sea, que yo creo que peor Modi, ¿no?, con el francés. Y es la unión del Montparnasse en los comienzos del cubismo con los poetas dandis de la Torre de Ivanov en San Petersburgo, ¿no? Hay un periodista francés que se llama Bernard Pivot, muy conocido, que escribió en el periódico El Domingo del 2014: la escritura de Elizabeth Barillet es una maravilla, por momentos realista, a veces romántica, febril y rápida, como el amor de estos dos, seguramente, de gran intensidad. Vivieron lo mejor del amor, porque dicen que el apasionamiento dura pues ese tiempo, a lo mejor un poco menos, ¿no? Pero tratándose de estos personajes. Y Dominique Bonnat, en la versión fémina, dice: es un libro de la memoria que se escribe bajo nuestros ojos. En él todo está vivo, real y cálido. Yo personalmente podría decir es uno de los libros que me hubiera gustado escribir, ¿no? Porque Modigliani es uno de mis grandes amores. Y,
no protagonizar, escribir.
Claro, ya es un poco. No coincidimos en el tiempo, desgraciadamente. Bueno, aquí se publica, aquí no se publica, aquí llega ahora mismo a las librerías que venden libros franceses, y claro, es una lástima porque este libro es del 2014, y los argentinos en la potente editorial El Ateneo ya al año siguiente la tenían publicado, o sea que aquí lo único que podemos hacer es conseguir la edición del Ateneo y leerla en español, o leernos el libro en francés, porque ya traducir y todo esto, nada, ¿no? Pues este judío italiano tuberculoso fue un artista, como todo el mundo sabe, sin condiciones ni condicionamientos, que siempre vive en la miseria, es el Quijote de todos los malditismos, ¿no? Pero de una virilidad apabullante y convulsa, ¿no? Y el erudito de un grupo de artistas, era un inspirador. Y en la Roton, cervecería de moda frecuentada por los que son reconocidos y los principiantes, circula incluso Lenin. Otro punto de encuentro, de alguna manera, con la Ajmátova, ¿no?
¿Aparece en Un amor al alba?
No, a quien tal vez Amedeo haya ofrecido sus dibujos. Uh-huh. Bueno, es otra fantasmagoría, ¿no? Ana Ajmátova, por su parte, tiene 21 años, debía ser...
espectacular.
Un caramelo maravilloso. Y la ambición de escribir poesía, pero como decía lo de Pushkin, ¿no? Era un poco... En fin, Modigliani, su primer marido era muy feo. Tenía mucho empaque y muchas pretensiones, pero Modigliani era hermoso como Aquiles, como el sol de su patria. ¿Qué le vamos a hacer? Un amor al alba es también el elogio a la belleza, representada por los dibujos y esculturas de Modi, los versos de Ajmátova, su historia y algunas cartas. Ustedes, para mí, como una obsesión, le escribe el pintor a su enamorada, y también tengo su cabeza entre mis manos y la cubro de amor.
Wow. Y así terminamos este programa.
Es un festivo que parece un velero al que impulsa un viento favorable. Ajmátova y Modigliani coinciden allí donde la línea de fuga se hunde en las laceraciones, entremezclada con un eterno estado de alerta amorosa. A ver lo que cae. Provisional, indómita, selvática, primordial, atormentada también. Compartieron una enorme herida irreparable, esa que nos desvela Barillet en una especie de obligado ménage à trois, el que establece ella con los personajes, sus personajes literarios, ¿no? La plenitud emocional de quien siente a escondidas el acecho certero de la marca primigenia de la muerte, asfixiando inexorablemente a la vida, pero nadie se lo hubiera perdido.
Así acabamos esta entrevista, que acaba, ahora y sí, no como el amor de Modigliani. Y la poeta rusa, que fue su amor y su musa.
Hasta la próxima y gracias.